Quédense después de escuchar.
Hola, esto es Quémese Después de Escuchar, programa número 517. Yo soy Federico Fabricio.
Y yo, Belén Saitúa.
En esta ocasión nos hemos reunido para hablar de The Black Phone o El Teléfono Negro. Una película de terror de la cual se viene hablando muy bien desde que pasó por no sé qué festival. Y la verdad no me acuerdo si ya desde el año pasado está dando vueltas o desde...
¿Sabes qué? No sé, la otra vez entré a Letterboxd y dice que es del 2021, pero siento que se estrenó acá y en Estados Unidos también en el 20
ahora. Ah, si dice 2021 año, ¿no? Debe ser porque pasó
porque
por
pasó
algún festival.
Porque pasó por festival, algo de eso.
Debe
sí,
ser ese el caso.
Sí.
Pero bueno, nada, una película de la que se está hablando muy bien y que cuando llega el momento de verla yo llegué con dudas porque algunas personas que sigo no les había gustado tanto. Pero bueno, todo esto para decir que...
Está buenísimo.
Está buenísimo. Nos encantó a Belu y a mí, la verdad. Ahora vamos a empezar, vamos a explicar más profundamente por qué nos gustó tanto. Pero, digamos, como puntapié inicial, yo quiero decir, extraño cuando iba al cine y la mayoría de las películas eran algo muy concreto y particular.
Particular y sencillo y que no tenía... No sé, aires de nada más sí, que sí, ser no una tenía, buena película.
No tenía vueltas, era esto que se algo que querían contar las personas involucradas y no mucho más. Y es algo que no se ve, viste, que cada película que vamos
sí,
al
tiene cine, que ver con el momento que estamos viviendo, que la necesidad de los productores de que cada una de las películas sea un espectáculo y una cosa específica para que la gente vaya al cine.
Sí,
a
sí,
verla.
Y que sean
entonces,
muchas cosas
y dure
al mismo
tres
tiempo
horas, sí,
para que pueda hacer distintas cosas para distintas personas. Uh-huh. Esta es una película que sabe lo que es, uh-huh, está muy segura de lo que quiere lograr y la realidad, por lo menos para nosotros,
es que
lo logra.
Funciona muy bien, sí, definitivamente.
Este es un podcast en el cual le hubiera encantado estar a Vicky, pero en este momento está de vacaciones.
Y decidió ver Hamilton, así que se pierde el
sí,
podcast.
Sí. Para que se den una idea, está de vacaciones lejos, Nueva York, y se dio el gustazo, más que nada para ella, de ver Hamilton en Broadway. Y nada, antes de grabar estábamos riéndonos de que esto es la segunda vez que pasa en un mes, un podcast. En realidad ya sucedió de manera invertida cuando hablamos de Top Gun Maverick, otra de las grandes películas de entretenimiento de los últimos tiempos. Igual es gracioso referirse a esta de la que vamos a hablar hoy como de entretenimiento porque es de un secuestrador asesino.
Pero
de
es
niños. Pero es cine de entretenimiento, viste, como el que nos gusta. Pero bueno, es divertido a veces eso, ¿no? Como que si nos escuchás completamente fuera de contexto, a veces los cinéfilos sonamos como unos psicópatas. Pero bueno, nada, Top Gun Maverick, en ese podcast solamente estuvimos Vicky y yo. Belu tenía muchas ganas de ir como...
Pero estaba muerta con fiebre en
claro,
mi casa, no estaba viendo Hamilton
en
de
ese
nada.
Caso estaba, sí, sí, estaba enferma. Pero bueno, en realidad esta conexión era una forma de meter un espacio publicitario dentro del podcast para decirles que finalmente Belu pudo... junto con Juli, Belu nos pudo contar qué le pareció Top Gun Maverick. Finalmente la fuimos a ver con ella y con Juli al IMAX y grabamos una especie de, lo llamamos bonus track, como un segundo podcast sobre Maverick en el cual Vicky y yo, en vez de hablar, escuchamos.
Claro, sí, finalmente nos suscribimos los cuatro a la Iglesia de la Cienciología.
Sí, es como que ya no hay vuelta atrás. Pero bueno, nada, todo esto para decir que ese bonus track es exclusivo para quienes colaboran con el proyecto en Patreon, en patreon.com/quemese. Y la realidad es que como ya habíamos grabado el podcast serio, salió muy divertido, se los recomiendo, no lo desperdicien. Y aparte es una excusa perfecta para colaborar con el podcast que esperamos, si nos están escuchando, que les guste, que exista. Y para que siga existiendo justamente necesitamos de sus colaboraciones. Otra forma de colaborar es a través de cafecito.app/quemes, en donde nos pueden invitar cafecitos sueltos. En Patreon es más una suscripción mensual, en cafecito es un simple gesto.
Claro.
Y de hecho un buen ejercicio que estaba pensando el otro día es si terminan de escuchar un podcast y lo disfrutaron, invítenos dos cafecitos, uno por cada persona que está en el podcast. Es un lindo ejercicio.
Sí, si vuelven en los podcasts para atrás, Fede antes les recomendaba que se tomen un solo cafecito. Ahora les pide dos.
Sí, que no podemos compartir un cafecito. Encima, tipo, están muy baratos los cafecitos.
Sí,
no fue ajustado por inflación.
Sí, tal cual.
Desde hace, no sé, desde que abrí en la página que es cafecito.app/quemese. Bueno, habiendo dicho todo esto, hablemos de The Black Phone. que es el trabajo de un director llamado Scott Derrickson, que en lo que respecta al terror, o sea, la mayoría de sus películas son de terror. Y su película más celebrada hasta ahora se llama Sinister. Uh-huh. Una peli que vi, recuerdo que me gustó mucho y prácticamente nada más. No sé si vos la habías visto.
No, yo no vi nada de él antes. O sea, sí vi esta y vi Doctor Strange.
Claro, a eso ya llega.
Que es la ficha técnica extraña, digamos, es de estos directores que Marvel hizo y se los trajo y después los escupió.
Después, sí, los devolvió como todos usados.
Sí, tal cual.
Sí, porque lo que pasó, bueno, si vieron una película, una sola película de Scott Derrickson, es muy probable que haya sido Doctor Strange. Es el director de la primera Doctor Strange. Y cuando estaba trabajando en la segunda Doctor Strange 2, uno de los estrenos estos importantes y que intentan ser todo al mismo tiempo de este año, se va con diferencias creativas, uh-huh. Se da a entender entre
a la Edgar Wright, digamos.
Claro, a la Edgar Wright, que se fue como bastante enojado. Y ahí es cuando meten a Sam Raimi, y bueno, que poco de onda le pone. Pero sí, había sido cooptado por Marvel. Antes de eso, había hecho películas como Sinister y El Exorcismo de Emily Rose, que es una peli que no vi y que las veces que me la recomendaron me dijeron como que es algo que entras pensando que es terror y termina siendo un drama. Así que es un tipo que parece que es bastante versátil. Y esto sirve para hablar de The Black Phone, que bueno, es una película que justamente existe, uh-huh. O por lo menos existe en este momento por la...
Porque se peleó con Marvel.
Claro, el desempleo. De repente estaba desempleado.
Despechado.
Se juntó con su guionista... amigo, digamos, con quien escribió Sinister y creo que las otras, o la mayoría de las otras, que se llama Robert Cargill, si no me equivoco. Me sé los nombres porque son tipos que están muy presentes en Twitter.
Uh-huh. Y porque hiciste la tarea y buscaste antes de hablar. Esa es la cosa, sí. Que tenés que decir.
No, justo esto son tipos que parece mucho lo que opinan porque son como muy honestos. A veces la gente que está metida en la maquinaria no es tan honesta, se cuida mucho. Estos dos tipos muchas veces me aparecen porque dicen cosas que no son más como alguien que formó parte de la fábrica de hacer salchichas de Marvel. Ah, interesante. Pero bueno, se reunieron con este Cargill y sacan The Black Phone. Que bueno, lo que había dicho del exorcismo de Emily Rose me salía para decir de que es una peli rara, porque entras como que es de terror.
Sí, digamos, comparte un montón de los tropos y lugares comunes del terror, pero se maneja con un pacing que me parece que responde un poco más al thriller, ¿no? Sí es muy incómoda y sí tiene escenas de mucha incomodidad con cosas que pasan que son más tiradas al drama, y no tanto como los lugares más comunes del terror.
Es una película de terror, sí, si la tenés que ubicar en un videoclub, si sigue existiendo, estaría en la sección de terror, sin lugar a dudas, pero tiene... condimentos de thriller, tiene condimentos de drama, como dijiste. Nunca sé cómo se le dice en español, pero tiene su costado procedural, ¿viste? De investigación policíaca.
Ay, mira, ahí lo dijiste en español.
Ok, es así. Y incluso leí. No se me había ocurrido tratarla, o sea, en estos términos, pero. Bueno, sí, haciendo la tarea, sí leí una entrevista que le hicieron a Scott Derrickson en donde se la hablaba como una película Coming of Age. Que sí. Termina siendo, ¿no? Una especie de peli de terror en donde su protagonista tiene un crecimiento a través de lo que vive.
Sí, bueno, digamos, tiene un crecimiento porque responde a un tipo de organización narrativa que tiene que ver con los tres actos y con que hay un protagonista que empieza de una manera y termina del otro, sí, ¿no? Sí. Pero sí, digamos, este protagonista tiene las características particulares que es un adolescente que está teniendo problemas de adolescentes en un mundo muy, muy hostil, un mundo adulto muy, muy, muy hostil. Entonces toda esta... no es aventura, pero todas estas peripecias que vive son lo que lo ayudan como a entenderse mejor a sí mismo. O sea, más allá del crecimiento de empezar en A y terminar en B, tiene que ver con su crecimiento como preadolescente, ¿no? Como entenderse como adulto, como por lo menos una persona que ya no es más niño, ¿no?
Sí, ahora que hablaste, ahí que hablaste de lo hostil que es el mundo, bueno, se me dispara a la cabeza algo que... Esta película adapta a un cuento, tal vez el más, por lo que entiendo, el más famoso... de Joe Hill, que es el hijo o uno de los hijos de Stephen King.
Uh-huh. Que se cambió el nombre y todo para que no lo reconozcamos como el hijo de Stephen King.
Claro,
lo valoremos
tipo,
solo.
Sí. Es un poco triste porque estoy seguro de que no soy yo solo. Cada vez que, 9 cada 10 veces que alguien habla de Joe Hill, seguro que viene con la especie de título de hijo de Stephen King.
Construyen también un universo, también no sé si un universo parecido, pero sí se dedican a escribir en los mismos géneros, ¿no? Joe Hill es re buen escritor, Sí, más allá de ser el hijo de Stephen King, es efectivamente re buen escritor. Yo el cuento lo leí, leí varios de los cómics que escribió, porque él le gusta también escribir más para cómics.
Él es el de Locke & Key, ¿no?
Es el de Locke & Key, que yo, Locke & Key, excelente.
Ahí tenés una cosa también que es muy Coming of Age. Sí,
muy, como... muy Coming of Age, muy de este tipo de cosas de adolescentes metidos en un mundo que adulto que le es muy hostil, muy violento, que también es un rasgo muy característico del tipo de laburo que hace Stephen King, ¿no? Pero nada, Locke & Key es muy bueno. El cuento es sencillo, pero entretenido. Es un cuento que debe tener 15 carillas, una cosa así, muy, muy cortito.
¿Vos también hiciste la tarea?
Yo sí hice la tarea. Le acabo de decir que lo leí el cuento.
¿Qué, por eso, por eso? Atención. No, no, a eso me refiero. Que por lo que decías antes, o sea, los dos hicimos la tarea, fuimos por lugares diferentes. Yo el cuento no lo leí. Por eso te quería preguntar algunas cosas y algunas diferencias. Porque sí, si dura 15 páginas, evidentemente acá lo deben haber expandido un montón. Lo que sí sé de haber leído esta entrevista que dije a Scott Derrickson, daba a entender, me parece, que a él lo habían golpeado de chico. O sea, uh-huh. Había crecido en una casa en donde...
Violenta.
En una casa violenta. No sé si también decía que le hacían bullying cuando era chico. O sea, sufrió las cosas que sufre el protagonista de esta película en su vida. Entonces, una pregunta que... Ya que leíste el cuento, me sale hacerte. ¿Todo ese aspecto está en el cuento o es algo que pone Scott Derrickson a través de su...
No, no, es algo de Scott Derrickson. El cuento es muy sencillo en términos de que vivimos el punto de vista de él de una manera como muy cercana, y ahí lo que juega estructuralmente es a jugar, valga la redundancia, con tu entendimiento como lector de qué es lo que está pasando y cuál es la realidad, ¿no? Lo primero que pasa en el cuento es que lo secuestran y pasa todo este tiempo secuestrado en donde flasha cosas porque está medio drogado, está viviendo una situación horrenda en donde está muerto de hambre porque el tipo no puede bajar para darle de comer. Nada, y es un niño de 10 años que está secuestrado, ¿no? ¿Viste? Como cosas que juegan con la mente de él. Entonces, digamos, el atractivo un poco que tiene el cuento es esta como nebulosa entre la realidad y lo que él se imagina y lo que escucha en el teléfono negro, ¿viste? Que siempre está ahí como medio puesto en juego de si es verdad o es algo que se imagina en la mente. Okay. O cosas así, muy jugando con la perspectiva de él, ¿no?
Bueno, eso es algo que también es interesante, porque todo el aspecto sobrenatural, que bueno, sí, entendería que por ahí en el cuento, por cómo me decís que está contado, no queda claro si sucedió fuera de su mente.
Sí,
o termina pasando algo que lo confirma. No,
no hay nada que lo confirme. No, okay. No hay nada que lo confirme, y la gracia del cuento es nada, eso, vivir como las locuritas del pobre muchacho.
Y el verdadero terror real es, bueno, que hay un secuestrador que mata a niños. Con eso podría llegar a alcanzar. Pero bueno, eso es una de las cosas que me gustó muchísimo de esta película, que es sobre un secuestrador de niños. Tiene todos estos condimentos que habíamos dicho, pero también está toda esta cosa sobrenatural que yo asocio mucho con Stephen King. Uh-huh. Y el Stephen King de la época en donde decidieron ambientar la peli. Uh-huh. Me dio toda la sensación de estar leyendo un cuento tipo de Stephen King.
Uh-huh. Uno sí, de esos sí, cuentos. Como del universo, digamos.
La parte duros, viste, como sí. Que muy claros también en lo que.
En lo que cuenta.
En lo que cuenta. Bueno, la brutalidad de esas adolescencias brutales en donde los bullies son.
Terribles.
Terriblemente tremendo. Violentos. Y en las casas, si hay un padre abusivo, es los caga a trompadas. Me hace pensar en It. Todas estas cosas se pueden ver, por ejemplo, en una de las obras más famosas de Stephen King, que aparte fueron adaptadas varias veces.
Sí, todos niños que están como rodeados de adultos, ¿cómo se llama? Inoperantes, crueles, malos, malvados, digamos, y donde tienen que ellos luchar por hacerse un lugar en el mundo en donde no tengan que sufrir, digamos. Y básicamente lo que vemos en esta peli es esta relación que tiene con la hermanita, que la hermanita también es un típico personaje de Stephen King, ¿no? Una niña preadolescente que tiene poderes.
Tiene el resplandor. ¿No?
Sí, el resplandor, Carrie, Firestarter, tipo un montón de... Es típico.
Sí, sí, sí. Sí, da la sensación de que, porque de nuevo, muchas veces cuando nos encontramos, muchas veces con vos, Belu, hablando de una peli aparentemente sencilla, después te empezás a darte cuenta que igualmente es complejo.
Para eso me trae.
Claro. Pero sí, porque daría la sensación de que sobre el cuento construyeron un montón del imaginario típico de historias de Stephen King. Uh-huh. Además, agregaron algo personal, que esto es de costado de bueno, justamente lo que tiene que superar, lo que termina superando viviendo lo que vive este personaje es...
Sí, aprendiendo a Stand up for yourself.
Ah, ahora sería vos que no sabes cómo decir.
Como pingo es en castellano, como
aprender a defender.
A valerse por sí mismo.
Ahí está.
Vamos.
Muy bien. Bueno, aunque sea, estamos, nos está saliendo.
Nos está saliendo.
Las frases.
Perdónennos las cipayes,
estamos
por favor.
Estamos colonizados mentalmente. Sí.
Hacemos lo que podemos.
Pero bueno, sí, termina siendo eso. Bueno, por lo que entendería, eso es algo que agrega al director de su vivencia personal. De repente una película que está, para mí está muy bien dirigida. La puesta en escena es impecable. Uh-huh. Cómo está aprovechado ese sótano. Si bien, bueno, cuando encierran al pibe, yo pensé, acá será que no salimos nunca más. Por eso tiene una introducción tan larga en donde nos presentan todo lo que vive en la escuela, la relación con la hermana,
y al
con
final
el padre.
La presentación tan larga era simplemente un primer acto. Sí, estamos desacostumbrados.
Normal, sí, claro. Perfectamente normal. Pero bueno, nada, eso. En un momento me pregunté si todos íbamos a quedar encerrados en el sótano con él. Cosa que hubiese sido un camino interesante. Otras películas lo han tomado, pero no. Después... resulta que hay como un montaje paralelo entre los intentos de la hermana de encontrarlo y lo que está viviendo en el sótano. Aún así, aún considerando que en el sótano no nos vamos a quedar encerrados en el sótano dos terceras partes de la película, el espacio está muy bien construido.
Sí, es muy sencillo también y está bien aprovechado, sobre todo porque, bueno, una vez que entramos en el sótano, lo que nos empieza a descubrir ese sótano son las personalidades de los otros niños que, bueno, los llaman por teléfono, pero lo que hicieron fue ir dejando su marca dentro de ese espacio que estuvo habitado por ellos. O sea, son fantasmas literales y fantasmas que están ahí en el espacio porque vivieron ahí, ¿no?
Sí, eso es me parece súper interesante. Escuché, leí que alguien puso en Twitter que era como... es como una especie de escape room que lo presentan, porque el chabón se está intentando escapar y tiene como todas estas distintas pistas, formas hipotéticas a través de las cuales podría escaparse. Y eso para mí es de lo más interesante que tiene la película, porque cada uno de los niños, que si no me acuerdo mal son 5 me parece, intentó escaparse de una forma diferente. Y un poco a través del desarrollo del nudo de la película nos vamos dando cuenta de que todas esas formas de escaparse...
fallaron.
Sí, iban a fallar. Me parece que salvo la excepción lo de la cadena, del candado de la cadena de la bici, sí. Eso sí hubiese servido, digamos, es la excepción que confirma la regla, se podría decir, porque era el conocimiento necesario como para poder escaparte. La cosa era que no lo agarren en la vereda como uh-huh. pasa en esa escena que... muy, muy estresante. Pero bueno, el resto de los pibes estaban intentando cosas que finalmente no iban a funcionar nunca. Uno estaba haciendo un pozo para hacer un túnel. No sé si pensaba que había como un espacio. No sé, estaba buscando ese típico espacio que hay entre las casas yankees, entre el piso y...
No lo sé. Pero también es una cosa también como muy infantil. Bueno, estoy atrapado, voy a hacer un pozo.
¿No? Un túnel.
Sí. Un túnel que me parece que también habla mucho del personaje y mucho del tipo de personajes que están ahí. Como... o sea, no solo está en problemas, sino también está en problemas porque, bueno, tiene los recursos de un niño.
Claro.
Y es la imaginación y la capacidad para salir de esos problemas.
Es cierto,
de un niño que finalmente es lo que lo ayuda a solucionar todo, digamos.
Claro. Pero bueno, quería hacer un poco el repaso de que el cable era para colgarse de la reja, que una vez que lo logra...
no hay más reja.
Se sale la reja, por lo tanto ya no hay un lugar del que colgarse. Está el tema del el más violento de todos, el que era un sacado. Estaba haciendo directamente un agujero en la pared, o sea, ni siquiera con carpa, que el pozo se entendía que lo estaban... supongo que el otro pío también lo estaba tapando, pero se encuentra con una heladera. Eran todos caminos sin salida.
Uh-huh.
Y lo que es interesante es que la película te plantea, y ahí es donde conecta con el tema de fondo, lo que tiene que superar en su vida nuestro personaje. Primero, la única forma de enfrentar el problema era enfrentarlo de frente, no intentar escaparse, sino enfrentarse con el secuestrador. Pero bueno, lo que es más maravilloso es que cuando se termina enfrentando, utiliza todos estos elementos.
Utiliza, sí, la memoria de los fantasmas. No solo los elementos, no solo los descubrimientos, sino como el espíritu literal y metafórico de sus compañeros, digamos. Porque lo que finalmente, y me parece que es la temática acá de la película, tiene que ver con esto, con la comunidad, con, bueno, la manera de enfrentarse a un mundo tan violento y valerse por sí mismo. Bueno, es acompañado, digamos, no te queda otra, no puedes hacerlo solo, claro, frente a un mundo tan cruel, frente a un mundo adulto tan cruel, que lo que hace es constantemente ponerte en duda, que vos no sepas qué es lo que hay que hacer, que seas inseguro y demás, bueno, la seguridad está en el grupo, ¿no? Y la verdad que son de esas cosas que son como muy maravillosas, son muy lindas.
Y funciona
re bien, y el vínculo que está construido entre él y la hermana es muy lindo también. Y es muy sencillo, y sobre todo porque los vemos juntos en un par de escenas, como muy poquitas, y después cada uno es como el capitán de su propia línea argumental, ¿no? Y más allá de que la mitad de la película los vemos separados, podemos sentir como esa necesidad, bueno, no, de volver a encontrarse, ¿no?
Y querés que se reencuentren, sí. Te preocupás por los personajes, cosa que a veces sí, en películas mucho más largas, en donde suceden más cosas, cuesta eso.
Está bien organizada la narrativa, entonces, bueno, hay cosas que vos no querés que le pasen a estos chicos. Sabés que si le pasa algo, se va a morir de una manera horrenda, digamos.
Claro. Pero bueno, tal vez estábamos como acercándonos al final, hagamos unas paradas antes. Hablemos de Ethan Hawke, uh-huh, que es una de las ventas principales, ¿no? De la película.
Sí, el actor conocido de la película.
Claro. Con quien, bueno, Scott Derrickson ya trabajó con él. De las muy pocas cosas que me acuerdo de Sinister es justamente que es el protagonista. Cuenta Scott que cuando se comunica con él para ver si estaba interesado en interpretar este personaje, que se llama The Grabber, el agarrador, sería como la especie de nombre coloquial que le puso el diario y la gente a este secuestrador de niños. Bueno, cuando le pregunta por esto, Ethan Hawke responde: no hago villanos. Uh-huh. Cosa que es bastante interesante, ¿viste?
Porque, claro.
¿Por qué? ¿No? O sea, es esta mística que se ponen las propias estrellas, ¿viste?
Y bueno, él tiene como un tipo de valor de estrella de tipo bueno, ¿no?
Sí, es cierto. Pero finalmente acepta, es una de esas historias que por lo menos por cómo lo cuentan, leyó el guión, le encantó y lo acepta. Y la verdad que su personaje es bien interesante, hace mucho con bastante poco, sí. La mayor parte del tiempo tiene su cara cubierta o parcialmente cubierta.
Sí, esa es una de las diferencias con el cuento no tiene máscara. Y me parece que es una herramienta puramente visual y que por qué tiene la máscara, qué sé yo, está buenísima la máscara, me chupa un huevo.
Se entiende como que es parte de...
Quisieron porque
que
es esta... un loquito, fin.
Para mí, no sé, yo interpreto que quisieron que esta película sea parte de esa tradición de las máscaras de las películas. Tipo agregar a eso, porque la realidad es por qué, no tengo idea. Igual hay muy buenos momentos.
Sí, hace que se sienta todo mucho más terrorífico porque vos nunca le podés ver la cara, le ves un poco los ojos, pero bueno, cuando no le podés ver la cara, bueno, podés imaginar vos cualquier cosa detrás, claro, de esa máscara, ¿no? Sí, queda abierto tu imaginación y siempre tu imaginación va a ser más poderosa que cualquier cosa que vos quieras poner.
Sí, ahí. Bueno, esto es una película que sabe muy bien eso y es a veces una de esas máximas que se olvidan fácilmente en otro tipo de cine. Me quedé con ganas de decir que una de las cosas que tiene interesante el sótano, que es un espacio muy sencillo, es cómo está aprovechada la luz, cómo está aprovechado a través de la luz. Hay un haz de luz, creo que cuando es de noche y se entiende que está entrando la luz de la calle, la luz artificial de la calle, pinta justo el lugar de la pared donde está el teléfono negro, algo tan importante para esta peli. Y hay otro momento, esto se me ocurrió decirlo ahora porque hay otro momento que me encanta, que es cuando le hace la trampa de cómo te llamás, él le miente. Y el secuestrador este revela que sabía su nombre. Y cuando hace la revelación, sale de la sombra y vemos por primera vez que tiene una segunda máscara, que no está sonriendo.
Claro,
está como
sí,
enojado.
Sí, que es una máscara, digamos, que tiene como una parte de arriba y una parte de abajo. Y las pueden intercambiar. Claro, me parece tipo,
que está muy bien.
Bueno, sí.
Que después, bueno, esa cara de enojado es la que usa cuando está esperando que pise el palito de otra forma y lo está esperando arriba. Entonces es como interesante. Te crea como una especie de...
Sí, sugiere... Sin afirmar nada, digamos.
Exacto, porque una de las cosas que dijimos, una de las primeras cosas que dijimos que nos encantó esta peli cuando salimos de verla es que no te cuentan más de lo que necesitas saber de este tipo que es un secuestrador asesino de niños. ¿Qué más querés saber? Nada. Y yo después me quedé pensando que está servidísimo en el propio guión. A través de los sueños de la chica nos muestran un poco de la vida de algunos de los chicos secuestrados. Creo que no todos, pero bueno, sueña con los momentos de secuestro y un poco de la resumen de la vida. Creo que es en Super 8. Bueno, esta película también tiene algo que es una tradición que se perdió. Tiene una secuencia de títulos que está buenísima.
Es verdad,
que
sí.
Tiene mucha onda.
Que
también
sí,
está filmada.
Estos son de esos momentos donde que los sueños estén filmados como en Super 8 no me rompieron la pelota. Sí. Ese tipo de cosas
porque
a mí me suelen joder. Y en este momento me parece que es el recurso técnico está también justificado por la narrativa, que no te das ni cuenta y le da una cosita re linda.
Tal vez no se le da importancia, tal vez un poco de lo que hace que pase más fácil es que no se le da justificación, es que después descubrimos que el asesino lo filmaron, no, pero claro. no hay razón, es simplemente una cosa estética que queda linda y listo. Por mi parte me parece que pasa por ese lado, pero bueno, lo que quería decir es que estaba recontra servido de que en algún momento esté soñando con un niño y vemos que no lo secuestra y que está creciendo y nos damos cuenta de que era el asesino que también lo maltrataba. Y no, nunca va por ese lado.
El síndrome Joker, viste, hay que explicar que todo.
Sí, tiene que estar justificado. Lo poco o mucho, depende de cómo se lo vea, que pone Ethan Hawke a su personaje, te da a entender de que es alguien que, por cómo les habla a los chicos, por algunos momentos en donde se ríe medio infantilmente, te podés llenar los espacios, como dijiste vos, con tu imaginación, que es lo mejor que puedes hacer, lo mejor que te puede ofrecer una película. Bah, a mí se me fue la cabeza que es un tipo que quedó, seguramente fue maltratado, o sea.
Y, sí, hay algo de infancia que quedó, claro, más marcado, y es ahí donde hace la conexión con la violencia, claro, que ejerce. Sí,
pero
sí,
no
sí.
Hace falta más que eso, y está buenísimo. Cuando uh-huh. menos es más, siempre menos es más. Pero bueno, hablando de esto, tal vez es el momento para mencionar la cosa que menos me convence de la peli, que es la presencia del hermano, que yo estoy seguro de que estaba haciendo como una especie de imitación del personaje de The Nice Guys de Ryan Gosling, con los bigotes todo acelerado, bueno, en este caso porque
en los
cocainómano.
70 eran todos así, claro. Si eras cocainómano, viste.
Sacadísimo. No sé, me costó, bueno, por lo que dijiste recién, ahora tal vez puedo desarrollar eso. Me cuesta creer que hubo alguien viviendo ahí 3 días arriba sin que se entere. No sé, me parece que hay un hueco argumental enorme, que si el pibe hubiese pisado el palito, hubiese subido y el chabón lo hubiese cagado a trompadas, el hermano lo hubiese escuchado, si se da a entender que está durmiendo en la habitación de al lado. Es la única cosa que, en algo que es bastante sencillo y está bastante, sí, no bastante bien armado, súper bien armado, sí. Eso es lo que más ruido me hizo. Pero en el cuento está,
está más claro en el cuento, porque él se da cuenta enseguida de que hay algo que no le permite al secuestrador bajar a verlo, ¿no? Porque enseguida lo empiezan a llamar y le dicen, no, pero qué sé yo, y ahí él se da cuenta de que se está muriendo de hambre, que pasaron 3-4 días sin que le diera de comer porque no puede bajar. Hay alguien, tiene diálogos muy parecidos, hay un momento, digamos, el primer momento que ellos hablan, en donde le dice, no, bueno, yo no le voy a decir a nadie, él le promete que no le va a hacer daño y le dice, no, yo no le voy a decir a nadie, qué sé yo, y ahí se da a entender, tanto en la película como en el libro, tipo, las líneas de diálogo son casi idénticas, donde se da a entender que hay algo raro que está pasando arriba, que él le dice, mira que yo grito y me va a escuchar, y le dice, no, mira, esto yo lo hice a prueba de ruido yo mismo, no te va a escuchar nadie, y después se va. Eso en el cuento está como más claro por el tiempo que pasa, porque te explica, mira, hace 4 días que no come porque no puede bajar a darle de comer porque hay alguien que le está ocupando su espacio arriba, digamos.
Tal vez en el cuento para Joe Hill, no sé, estoy especulando, era la excusa por la cual no lo mató enseguida y tiene todos estos días.
Sí,
no sé.
Sí, el asesino del cuento de Joe Hill no tiene este modus operandi, viste, que los chicos le dicen, no, porque primero te tenés que escapar para que él pueda jugar con vos, para que después siga la siguiente fase, y que qué sé yo, como que claramente hay algo del juego ahí también.
Eso lo agregando.
Claro, sí, eso es de la película, en el cuento no está. En el cuento está claramente, tipo, no lo mató porque no pudo bajar a hacerlo.
Ok, claro, ahí entiendo. Pero bueno, hablándolo esto fuera de los micrófonos, creo que vos te diste en el clavo enseguida, que en la película termina sirviendo como que es una especie de espejo roto de la uh-huh. relación principal de la película, o sea,
claro, sí.
Son dos hermanos también, y dos hermanos que claramente no se comunican, o sea, tenés dos hermanos que se comunican, se entienden, se defienden, están el uno para el otro siempre que lo necesitan.
Sí, son ellos dos junto frente al mundo, claro. Y después esta relación toda rota entre estos dos hermanos que no se ven, que uno le cae al otro, no sabe ni lo que hace, si puede, si es bienvenido en esa casa o
sí,
no.
Sí, y evidentemente nada.
No lo es, sí. Digamos, a mí no me jode tanto como vos te jode. Vos dijiste que es lo que menos te gusta de la película esto. A mí, la verdad que no, 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 le, no le busqué el pelo al huevo, digamos, o como por lo menos no me jodió la lógica mientras los veía, supongo porque le puse más valor a esta cosa del espejo que estaba viendo, ¿no? Como claro. Que claramente hay una intención ahí de construir emocionalmente, bueno, como dos, una diferencia muy clara, ¿no? Entre cuál es el vínculo importante y el vínculo, no, bueno, que está roto, ¿no? Y que también tiene un poco que ver con esto de la adultez, ¿viste? Como que bueno, son adultos y no pueden comunicarse, y qué sé yo, y ellos dos son, bueno, su espejo bueno, digamos.
Claro. Pero bueno, una última parada antes de hablar del final, que me quedé con ganas de ir para el lado de que la peli medio que se vende como Ethan Hawke, como un vehículo de Ethan Hawke, en los pósters ves a su personaje, si bien en realidad está con la máscara, porque claro. También se dieron cuenta de que la
es
máscara,
muy cool.
Claro, eso no tengo idea, viste, pero debe ser de, tal vez después te enterás de que es de un diseñador de máscara, es el mismo tipo que hizo la máscara de tal monstruo, de,
sí.
Porque es muy, es instantáneamente icónica, pero bueno, lo que quería decir es que la verdadera atracción termina siendo estos dos pibes, que actúan de la puta madre,
la verdad que sí.
Me parece que la revelación es ella.
Sí, ella también tiene que protagonizar como un montón de escenas mucho más intensas. O sea, si bien él es el secuestrado, él tiene mucho más tiempo solo, ¿no? Más tiempo donde, tiene que hacer planes y pensar y qué sé yo, pero ella tiene un par de escenas intensísimas, entre ellas una escena en donde el padre le pega,
sí.
Que son de esas escenas que caminan la fina línea entre está buena y funciona o hay gente gritando y me eche los huevos, ¿no?
Claro.
Y la verdad que en esta funciona y es súper intensa. Y funciona porque está bien organizada, está bien actuada, ella está perfecta. El padre también está muy bien. Pero también funciona porque lo estamos viendo desde el punto de vista de él. Y él no puede hacer nada y sentís como la frustración de él.
Sí,
me parece que lo de él es como mucho, lo del nene protagonista es mucho más silencioso, más para adentro, y lo de ella es como más para afuera y funciona muy bien.
Me hace dar cuenta de algo que no lo había pensado, pero ese momento funciona espejado a cuando ella sí lo ayuda con los bullies, que directamente le pega un adoquinazo en la cabeza a uno. Así que, mira, eso funciona muy temáticamente porque básicamente, de nuevo, volvemos a que lo que el arco del protagonista va a ser aprender a enfrentarse
a valerse por sí mismo, que es lo que hace la hermana, que es más chiquitita que él y todo, y tiene más problemas porque sueña con cosas sobrenaturales,
claro.
Lo buscan los detectives, el padre le pega, qué sé yo, pero es mucho más valiente, digamos, como que enfrenta las cosas y no puede evitar enfrentar, que eso también la lleva a tener problemas, ¿no? Y él siempre está como un poco paralizado de terror.
Claro. También tenía ganas de mencionar uno de los momentos más poderosos, porque lo sobrenatural termina siendo, si bien hay un par de jumpscares,
sí. Hay
uno en particular cuando vemos por primera vez a uno de los niños, que parece que es medio tramposo porque, primero que es un jumpscare, yo me asusté.
Sí.
Pero parece que después, una vez que sigue la escena, decís, igualmente va a ser un recurso para que no esté hablando por teléfono todo el tiempo, vamos a ver a los niños muertos, para que no sea tan aburrido. Es una de las tantas cosas que se hacen para que nuestra estadía en el sótano no sea tan aburrida, tampoco visual. Pero después hay un momento que es el momento que, uno de los momentos en donde más se parece a una película de terror sobrenatural, que es cuando el niño sí ve a el chico colgando.
Colgado, sí, que caen las
girando.
Las gotitas de sangre, todo está bueno.
Eso sí, está bueno, pero me gusta como al final estas apariciones terminan siendo más, ayudan al mensaje este de que tienen que actuar todos juntos.
Claro, sí, lo sobrenatural no es la causa del terror, ¿no? El terror es lo que pasa en la realidad, es un tipo que secuestra a niños, lo sobrenatural lo que hace es ayudarlo a sobreponerse.
Claro.
Son como uno de los fantasmas de del toro, digamos.
Es cierto, no había pensado así, pero sí. Uh-huh. El terror está en el mundo real, no solo a través del secuestrador lo vemos, sino bueno, del padre.
Del padre golpeador, de los detectives inoperantes, de
sí,
la gente del colegio que no hace nada cuando hay tres pies que lo recagan a piñas al pobre pendejo.
Sí, sí, bueno, estos bullies que habíamos dicho que son directamente
claro,
a un paso de ser un asesino.
Sí, y son niños también, pero ahí me parece que, digamos, me parece que todo este mundo adulto está construido desde la crueldad y la apatía, y me parece que ahí está presente como la apatía. No hay ninguna figura en la escuela, no hay un adulto que no se dé cuenta que lo están cagando a piñas,
sí,
el pobre
bueno,
pibe que llega
pensé
con moretones y todo.
Una cosa de esas que son, me parece que funcionan, pero son como difíciles de querer, es ya hubieron cinco tipos pibes que desaparecieron en pocos meses. ¿Cómo no hay toque de queda? ¿Cómo siguen volviendo a la escuela
solos? O sea, sí, para mí también como que camina esa línea entre lo verosímil y lo inverosímil, pero me parece que está bien construida esta apatía del mundo adulto, ¿no?
Sí, que, sí, como que no les
que
importa.
Nadie les da bola.
Es que en un momento
son
pensé...
Dos tarados, son dos tarados que le hacen caso a una pendeja que escucha, del que ve cosas en sus sueños. Sí. Imagínate tipo el tipo
lo
de policía,
perdido que
está. Lo perdida sí. que están.
Yo lo pensé. No, y también de última sí que, o sea, enseguida pensé qué loco que lo seguimos viendo, seguimos a la chica volviendo de la escuela sola después de que desaparecieron cinco pibes, y después pensaba, pero también te están presentando estos padres que tipo... tienen que trabajar igual, ¿entendés? No puede ir a buscar.
Sí, digamos, los chicos tienen a un padre alcohólico y una madre que está muerta. ¿Quién la va a acompañar a la
claro.
casa? Nadie.
Nadie. No te queda otra, salvo que te queda vivir en la escuela directamente. El momento, el clímax de lo que hacen con el recurso de ver a los niños mientras se está conversando con él, es este plano largo, grande, en donde el mexicano, creo que se llama Robin, el especie
Robin,
de hijo
gran
de
nombre, gran
un gran nombre aparte
que
un gran personaje.
Claro, sí, se ve que no se usa más, tipo, después de los 80 desapareció claro. la gente que se llama Robin.
Y ya empezó a dar vergüenza, era como ponerle Batman. ¿Tú?
Claro, sí.
Viste, como que ya lo cooptó un personaje de ficción. Pero bueno, el momento en donde me pareció uno de los momentos en donde más se luce el pibe actuando, uh-huh. porque es este chico enseñándole los cuatro pasos para dar una buena piña con ese teléfono. Y lo ves aprender en un solo plano, como al principio le sale, no le
medio
sale.
Mal, sí.
A la segunda le sale un poco mejor, y tipo en la cuarta, quinta vez que lo hace, le sale perfecto. Eso no es fácil de armar, ¿eh?
No. Y es re linda
muy físico.
Y funciona como emocionalmente muy bien esa cosa. Tipo, el amigo desde el más allá enseñándole.
Que le enseña a defenderse, sí, es espectacular. Y bueno, lo simbólico de que para usar de arma este teléfono, que es un poco tirado de los pelos, uh-huh. Presentado, tipo, meterle tierra al coso, es algo bastante, no sé, debe funcionar mejor en un cuento.
Sí, así es en el cuento.
Bueno, es algo que me parece que funciona mejor leyéndolo que te lo presenten, pero funciona metafórico, de nuevo, como con el tema, porque tiene que cortar igual para uh-huh. finalmente para enfrentarse al problema, por más que tuvo la ayuda de estas personas y lo que dejaron de atrás, tiene que cortar el teléfono.
Claro, sí.
Tiene que cortar esa especie
de conexión
para finalmente enfrentarse al problema él solo. Funciona todo hermosamente. Sí. Y bueno, cuando finalmente usa el teléfono, el cable, el pozo, y al mismo momento que más me gustó cuando revela que puso la rejilla dentro del pozo.
Pozo y le quiebra todo el pie y es como... ¡Oh,
sí,
espectacular! Suena re bien.
Es muy satisfactorio, muy muy satisfactorio. Y bueno, sí, finalmente se termina venciendo al malo uh-huh. y hasta dar una excusa también tal vez un poco forzado, pero a mí me recontra funcionó. Hasta ese punto, ¿para qué sirvió el agujero que hizo que le dio acceso a una heladera? Le tira un pedazo de carne al perro para poder salir.
Para poder escapar.
Espectacular.
Sí, sí,
me parece que está buenísimo cómo se usa cada una de las cosas para finalmente poder escapar por la puerta de adelante de alguna manera.
Uh-huh. Y después es muy lindo el otro momento final donde están los dos en la ambulancia, que finalmente, bueno, llegan la policía porque la siguen a la nena, que en realidad estaba en la casa de enfrente, que también es un recurso muy lindo de montaje. Pero
sí,
me
está
gusta.
Bueno eso, que hacen como la es que es algo visto un montón de veces,
sí.
Que ves a la víctima y parece que lo están por rescatar, pero en realidad están en la dirección equivocada, pero es muy inteligente que hayan estado enfrente porque te ahorra el tiempo, o sea, están ahí igual. Uh-huh. Es como que encontraron una forma de las dos posibilidades a la vez, uh-huh. ¿viste? Porque estaban pero no estaban.
Sí, para mí refunciona. Y bueno, nada, después está ese momento re lindo en donde están sentados adentro de la ambulancia, que termina con ella como volviendo a apoyarle la cabeza en el hombro a él, que es un gesto que ya habíamos visto cuando después de que el padre le pega a ella, viste que quedan los dos mirando la tele y ella le pone la cabecita en el hombro, que me parece que funciona muy bien. Y para mí la peli termina ahí, en esa imagen, porque lo que menos me gusta a mí de esta película es el final, que tiene como una especie de epílogo donde él, medio canchero, vuelve al colegio y se sienta al lado de la chica que le gustaba, y la chica le dice: "Hola, Fini, ¿cómo te va?" Y él le dice: "No me digas Fini, soy Finn." Y termina ahí, tipo, una tontería, me parece. Ese epílogo me parece lo más tonto de toda la peli, en donde, bueno, al final tuvo que pasar por todas estas peripecias, esta cosa horrible, matar a una persona de una manera horrenda, tremenda, ver fantasma y qué sé yo, para ser cool y poder hablarle a la minita.
A la minita que le gusta, sí, sí. La verdad, lo entiendo perfectamente. A mí me cerró, me pareció como terminarlo con un poco de humor. La realidad es que sí, cuando entra a la escuela falta que esté sonando como una especie de música funk o algo así, porque es
Eye
como...
of the Tiger.
Claro, sí, sí. Te muestran a los bullies que no se animan a acercarle porque es el chabón que mató al asesino. Y sí, es raro. A mí me pareció entretenido. Es como una especie de última vuelta olímpica que le hacen al personaje y tal vez se puede pensar como desde el punto de vista del director, ¿viste?
Sí, a mí me pareció medio simplón. Para todas las cosas como más complejas que estaban construyendo, bueno, tenés que valerte por vos mismo, pero nada, terminás matando a una persona, ¿viste? Como que este mundo adulto lo que no te deja decisiones fáciles, sí, sí, ¿no? Sí. ¿Viste? Como toda esa complejidad para mí termina en una pavada que decís, bueno, me la bajaste al final.
Ahora, recién mientras te escuchaba, pensé que tal vez, o sea, la película tranquilamente podría haber terminado con los niños, con la típica mantita que te dan las ambulancias. Nunca me pasó, pero debe ser real porque pasa en todas las películas. Bueno, el momento importante que pasa ahí es que el padre como que viene todo arrepentido, todo tarado porque nunca
hizo nada,
nunca, sí, sí, fue todo gracias a la, o sea, ni la policía ni el padre ayudaron, va un poco por el lado de las cosas que estamos hablando, y va y se arrodilla súper arrepentido, ¿viste?
Sí, patético,
¿no? Súper patético, ellos como que terminan, ¿viste?, por sobre el padre, y me parece que funciona también. Me parece que no lo salva, ¿no? Uh-huh. Esa sería,
sí,
la idea.
Sí. Yo no siento que sea como una redención, sino como más esta, por lo menos esta sensación de que está construida, de que, bueno, encima o el padre es un violento o es un tarado que no sirve para nada. Y
sí,
como
puede ser como que,
¿viste?,
pasa de ser un violento, algo a lo que temer, a ser algo patético.
Claro.
No, sí, es que algo querible, un buen padre y nada por el estilo. Entonces me parece que está bastante bien resuelto. Lo que iba a decir es que tal vez si se terminaba en esa escena, que muchas películas terminan con la cámara que se va alejando, ¿viste? Uh-huh. Cuando ya está la policía y las ambulancias en el lugar del crimen. No sé si me hubiese sonado medio bajón. Y le quisieron poner esta cosa para que termine un poco arriba, que igual sí, estoy de acuerdo. A mí me cerró más que a vos, pero es medio una pavada. Pero bueno, más allá de eso, más allá de que a los dos hubo una cosa, un elemento que no nos terminó de cerrar, es una película muy cerrada.
Sí, muy entretenida, más allá de los temas,
sí,
que toca.
Sí, más allá de que... Pero sí, qué sé yo, como decía al principio, me encanta descubrir una película, películas como esta en el cine, y la realidad es que... O sea, a veces parece hiperbólico, pero es posta, casi no llegan películas de este tamaño y con esta búsqueda al cine. Termina todo relegado de los servicios de streaming. Y
me alegro de que haya llegado y de que la hayamos
visto. Ver una película así, que no te deja agotado de epicidad, para mí es una excelente forma de pasar 2 horas en un cine. Una de las mejores. Pero bueno, como les había dicho al comienzo, si quieren colaborar con nuestro proyecto y para que siga existiendo y creciendo, pueden hacerlo a través de patreon.com/quémese o cafecito.app/quémese. Y lástima que no me avivé de decírselos al principio, porque también nos ayuda un montón que se suscriban a nuestro canal de YouTube y que escuchen nuestros podcasts allí, que... les vengo diciendo hace 3 meses que ahí podemos monetizar nuestros contenidos, pero recién a partir de ahora es verdad, porque recién a partir de ahora cumplimos los objetivos que YouTube te pide, y a partir de ahora sí, van a tener que bancarse, no poner skip ad al comienzo del video cuando les pase una publicidad. Bueno, nada, sí,
para ayudarnos,
vean las publicidades que así cobramos por lo que hacemos. Sin más que decir, esto fue Quémese después de escuchar. Yo soy Federico Fabricio.
Y yo Belén Saitúa.
Chao.
Pregunta, cuando llega fin de mes, ¿quién paga la cuenta de ese teléfono?